ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Avanza consulta de modelo educativo, CEP. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que la consulta del nuevo modelo educativo, que es un mandato de la reforma educativa, avanza en todo el país para entregar una propuesta definitiva que sea de todos los mexicanos, con información de reforma. Nace iniciativa ciudadana para denunciar la impunidad cotidiana. 15 ciudadanos, encabezados por Federico Reyes Heroles, lanzaron una nueva plataforma con el objetivo de denunciar la impunidad que cualquier mexicano vive a diario, Impunidad Cero. La iniciativa surgió en marzo y tiene el objetivo de presentar una investigación diferente cada mes, por lo menos 10 al año. Este martes fue presentada la primera, que está publicada en la revista Este País y en la plataforma impunidadcero.org, y está enfocada a la violencia a las mujeres. Los datos son aterradores, la mitad de las mujeres que mueren por homicidio mueren en manos de su pareja. Las que tienen violencia en su casa tienen altas probabilidades, 48%, de ser infectadas con SIDA. Hay 5 códigos en el país que todavía permiten que haya golpes, si estos desaparecen antes de 15 días, explicó Reyes Heroles. Con información de El Financiero. Cambio climático enferma a los océanos, estudio. El calentamiento climático afecta más que nunca a los océanos, propagando enfermedades en los animales y los seres humanos, así como amenazando la inseguridad alimentaria del mundo, advirtió un estudio publicado el pasado lunes. Las investigaciones fueron realizadas por 80 científicos de 12 países, precisaron los expertos, reunidos con Honolulu, para el Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Las aguas del planeta absorbieron más del 93% del calor adicional resultante del calentamiento global desde la década de los 70, limitando las temperaturas que se sienten en la Tierra, pero modificando radicalmente el ritmo de la vida en los océanos, indicó Dan LaFolly, uno de los principales autores de la investigación Explicaciones sobre el Calentamiento Oceánico, con información de La Jornada. Pronto México incrementará 10% de su comercio en el país. Al ser líder de la industria manufacturera, México es un país muy atractivo para los inversionistas. Así lo calificó Alfonso Bustamante, presidente de Cumbres de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC 2016. En el marco del lanzamiento del APEC CEO Summit 2016, que se celebrará en Lima, Perú, del 17 al 19 de noviembre próximo, expuso que al cierre de 2015 el comercio bilateral entre México y Perú fue de $2,600 millones. Con información de Excelsior. SST reduce meta seccional en México conectado. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes estimó que al final del sexenio el programa México Conectado habilitará únicamente 150.000 sitios a Internet, 100.000 menos de la meta seccional por causas presupuestales. Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SST, dijo que el tema México Conectado será un reto, no se ha resuelto todavía, tendremos que ver qué se hace para poder seguir creciendo. Seguro no es la misma velocidad, pero depende del recurso público. Con información de El Economista.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 205 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 14 de septiembre. Yo soy Rodolfo Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Y saludo con gusto a mis compañeros de micrófono, a Leonardo Gómez, por supuesto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y nada más voy a pedir un favor. Hoy no se habla de fútbol.
Muy bien.
¿Vale?
Wow, yo era el primer tema.
No, olvídense. Olvídense, por favor.
El programa.
Todo va a ser de transporte. Venga.
Muy bien, también tenemos aquí a Gerardo Ledesma.
¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos.
A Gaby González.
Hola, buenos días, auditorio.
Iris López.
Hola, buenos días.
A Lorena Contreras.
Buenos días a todos.
Y a nuestra queridísima Perla Pérez, que ya anda causando disturbios también.
Ay, claro que no, buenos días a todos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, y vía telefónica nos va a acompañar Gustavo Chávez. Ahí no sé si nos alcanzas a escuchar, Gustavo.
Yo los escucho a todos, muy buenos días a todos.
Muy bien, Marco, se oye muy bien, se oye bien, Gustavo. Ok, perfectamente. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, vamos a platicar de varios temas. Hoy hablaremos sobre el inventario de emisiones 2014, que salió hace cuántos días, Iris, hace como 3 días, ¿no? Más o menos. Bueno, vamos a hablar un poco de él y vamos a hacer alguna reflexión que se antoja importante, sobre todo a la luz de los recientes acontecimientos en cuanto a las restricciones vehiculares, todo esto. Pues vamos a ver qué nos tiene que decir este inventario de emisiones 2014. Perla nos compartirá los detalles del proyecto de monitores viales de la Policía Federal. Y además, también vamos a platicar con Gaby y con Lorena acerca de los trabajos rumbo al Premio Nacional de Seguridad Vial, que ya está a la vuelta de la esquina. En este momento se están evaluando a las empresas y bueno, vamos a platicar sobre esto. Pero antes de iniciar con los temas, Gaby, por favor, si nos apoyas con las efemérides y los indicadores financieros, por favor.
Claro que sí, Rodolfo. Muy buenos días, auditorio. Comenzaré con Alberto de Jerusalén, que fallece en 1214. Él fue un obispo católico, patriarca de Jerusalén y primer legislador de la Orden de los Carmelitas. En 1712 fallece Giovanni Cassini, un astrónomo e ingeniero francés de origen italiano. En 1813, José María Morelos lee el discurso independentista Sentimientos de la Nación en el Congreso de Anáhuac durante la Guerra de la Independencia de México. En 1920 nace Mario Benedetti, ensayista, escritor y poeta uruguayo. Los indicadores financieros de este día está la compra y la venta del euro a 21.29 y la venta a 21.87, la libra a 24.94 y 25.61 y el dólar a 18.76 y la venta a 19.51. Esto es todo el día de hoy, Rodolfo.
Muchas gracias. Y no, Iris, Mario Benedetti no es el de las pizzas, como estabas preguntando. No, Mario Benedetti es un gran poeta.
Se me hace que no desayunó.
Y ahora, Gerardo, si nos das el comentario financiero del día, por favor.
Claro que sí, Rodolfo, muchas gracias. Pues mira, estábamos dándole aquí un vistazo al paquete económico que presentó el secretario de Hacienda ante el Congreso y que, bueno, incluye la ley de ingresos, el presupuesto de egreso, los criterios generales de política económica y, bueno, sobre esto vamos a hacer unos comentarios. En primer lugar, pues llama la atención que se plantea alcanzar por primera vez desde 2008 un superávit primario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sin considerar los efectos financieros de intereses que ya se traen, pues los ingresos van a ser superiores que los egresos, ¿no? Entonces, pues este es una meta que se está poniendo el gobierno. Los criterios generales de política económica también pues son de llamar la atención. Están previendo para el 2017 un crecimiento real del Producto Interno Bruto de entre el 2 y el 3%, un tipo de cambio promedio para el año que entra de 18.2 pesos por dólar. El precio promedio de la canasta mexicana de barril de petróleo a $42, ¿no? Por lo que respecta a los criterios generales de política económica, en la ley de ingresos, pues obviamente aquí vemos unas disminuciones importantes, pero en lo que el tema que nos interesa a nosotros se conservan lo que son los estímulos fiscales, por lo menos aquí en esta propuesta para el diésel y los peajes. Y bueno, vemos que se están como configurando los elementos para una posible apertura del mercado petrolero, porque pues ya se está hablando aquí en la fracción 4 del inciso A, artículo 16 de la ley de ingresos, que se otorgue el estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diésel o biodiesel y sus mezclas. Por primera vez estamos viendo pues esta modalidad, ¿no? Que ya se está considerando no nada más que se comercialice diésel, sino también ya está previsto aquí en la ley de ingresos aplicar el estímulo también para el diésel, ¿no?
¿Eso, bueno, cómo sería, Gerardo?
lo que comentas.
Lo que pasa es que Pemex en su infraestructura solamente tiene posibilidad de comercializar diésel, no uh-huh. tiene proyectos para biodiesel, pero las empresas que eventualmente vengan a participar en el mercado pueden participar, okay. sí, exactamente, con biodiesel, y tendrían también el estímulo fiscal, ¿no? De la parte del IEPS que contiene el propio combustible.
Ok.
Sí, esta parte pues es interesante. Y bueno, pues aquí en lo que llama la atención también pues son los recortes, ¿no? En el presupuesto de egresos vemos pues hay muchos temas que podemos ver, por ejemplo, en el anexo 15, que es la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento de Energía, ahí están considerando pues prácticamente dejarlo igual. En el presupuesto anterior teníamos una cantidad de 24,949 millones de pesos, está quedando en 27,125. El presupuesto para la SCT sí sufre una disminución aproximadamente del 26%, y pues también, como sabemos, la mayoría de estos recursos pues van a ser para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces estamos seguros que se van a ver afectados pues los proyectos, ¿no?, de nueva infraestructura. Y bueno, también, por ejemplo, nos llama la atención aquí en el anexo 10, erogaciones para el desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas, en lo que se refiere a comunicaciones y transportes. El año pasado se tenía una partida para proyectos de construcción de carreteras, alimentadores, y otra para conservación de infraestructura. Bueno, para este año el proyecto de construcción se elimina totalmente, y la conservación de infraestructura baja, ¿no?, de 2,295 millones a 1,592 millones. Entonces se ven recortes por todos lados, en infraestructura principalmente, y pues esto va a afectar los nuevos proyectos, ¿no?
Ahora, no señala en qué proyectos son donde viene el recorte, sino me imagino que lo toma de manera general.
Lo toma de manera general. Sí hay algunos proyectos específicos. Por ejemplo, en algunas emisiones anteriores mencionábamos de los proyectos de participación público-privada. Esos vienen Ajá. específicamente aquí mencionados. Aquí sí se están considerando cuáles son esos proyectos, pero en general el presupuesto es global, y pues ya cada dependencia tendrá el detalle, ¿no?, de esos egresos.
Muy bien.
Bueno, se ve difícil el recorte. También, Gerardo, en la semana escuché que el nuevo secretario de Hacienda también hacía un comentario que por ahí cacharon algunos analistas en cuanto a que el precio de la gasolina debería de seguir la oferta y la demanda internacional, o sea, es decir, que debería de estar lo que entendieron muchos es que debería estar, digamos, como flotante pues el precio de
como la, es en otros países, ¿no? En Estados Unidos específicamente, pues cuando sube baja la cotización internacional del barril de petróleo, pues en esa proporción sube baja el combustible. Aquí en México, como sabemos, pues tenemos un rango de precios que está determinado por el gobierno, pero sí, el año que entra se tiene previsto que se adelante la apertura del mercado de gasolinas, y pues sí, se moverían conforme a la oferta y la demanda, o a los precios internacionales, como tú mencionas. Uh-huh. Eso todavía está como posibilidad, pues vamos a ver cómo avanza esto, ¿no?
Ahora bien, sobre el tema del propio presupuesto, Gerardo, yo veía hace algunas semanas el informe de acciones relevantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es de enero del 2013 a junio del 2016, y señalan algunos compromisos de gobierno, y que por una parte tanto la administración, esta administración estableció alrededor de 266 compromisos del gobierno, de los cuales de esos compromisos 105 son expresamente directos de la propia Secretaría, es decir, un 40% son responsabilidad de la SCT, y que hasta el momento llevaban 39 proyectos ya concluidos, con una inversión cercana a los 17 mil millones de pesos, y que para finales del 2016
se concluirían los 19 compromisos más que se tenían en puerta. Y quiero, pues bueno, destacar que todo esto lleva a que hay otros 33 compromisos que se encuentran ya en ejecución y 12 más por iniciar. No sé, con esto y lo que nos comentas en relación al propio presupuesto para este año, cómo se verían afectados. Ojalá no sean proyectos de infraestructura que son estratégicos, claro, para la conectividad, uh-huh, que mucho hemos comentado la importancia de la conectividad en el transporte de carga, llámese autotransporte, ferrocarril, barco o el propio avión, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que revisarlos, si nos ayudas para tratar de identificarlos, porque dentro de ello reiteramos que el tema de peso y menciones sigue siendo la parte medular, la conectividad, ¿no crees, Rodolfo?
Hoy, pues vamos a ver cómo va, insisto, los recortes son fundamentales para tener el mantenimiento de las vialidades, pero hay otros ámbitos en el que también nos están afectando mucho. Simplemente pensemos también en estudios que son tan necesarios y que pues no podrán ser realizados, porque evidentemente tenemos prioridades como país y lo primero es mantener la infraestructura, y otras cosas que son de carácter estratégico y digamos intangibles, como muchos estudios, pues tendrán que esperar por ahí, cosa que tampoco, que eventualmente pues nos estará afectando como industria, pero pues vamos a ver qué tal, cómo va la situación para
sí, porque dentro de este informe que les menciono y en la parte de autopistas, carreteras y caminos rurales, pues señala que el 81% del valor de la producción nacional circula por autopistas y carreteras del país. Para mejorar las condiciones de costos y oportunidades de dicha conectividad, se ha asumido el reto de mejorar significativamente esta infraestructura a efecto de contar con una red carretera ágil, segura y en buenas condiciones que permita conectar a los centros de producción con los mercados nacionales, con un especial enfoque en las exportaciones, disminuyendo los costos y tiempos de traslado de mercancías y de movilidad de personas. Entonces, pues bueno, ahí la importancia, señalo, sobre lo que pudiera ser los proyectos estratégicos para darle continuidad a la conectividad. ¿Ibas a decir algo, Gerardo?
Sí, pues es la desventaja de que las el ingresos del gobierno pues dependan mucho de los ingresos petroleros. Cuando se hicieron esos compromisos, bueno, estábamos hablando de precios del barril de petróleo arriba de los $100, en este año llegaron a estar a $20, ahorita los tenemos en el nivel de 40 y poquito, entonces obviamente cuando hay menos dinero pues cambian los planes, y los compromisos que hicieron seguramente eran con muy buenas intenciones, pero pues no se contaba con esta disminución tan importante en los ingresos, ¿no?
No, y también cabe resaltar que en el propio presupuesto que está presentando el gobierno federal es importante el fortalecimiento que le están dando a los estímulos fiscales por el estar arriba de las autopistas, ¿no? Eso te lleva a promover el mayor uso de las autopistas que son de alta especificación. Junto con ello, pues bueno, liberas las carreteras federales que son libres y puedes llevarlo hacia la parte de lo que son las autopistas, porque tienes ahí un beneficio fiscal, y yo creo que es algo que hay que resaltar, dado que entiendo que con esto el gobierno federal está reconociendo la importancia de que estén en las autopistas el transporte de carga y pasaje, y con ello se cumplan también la parte de la movilidad y el desarrollo del transporte.
Sin duda, ¿no? Lo comentábamos aquí en la organización, hay que fomentar en estas épocas de austeridad pues la competitividad, la productividad. Una de ellas, como tú bien lo dices, pues es utilizar la mejor infraestructura, en este caso los caminos de cuota, pero pues también pensamos que las mejores configuraciones vehiculares pues también ayudan, ¿no?, a esta competitividad y a esta productividad.
Sí, es algo que vamos a hablar más adelante, sobre el que como en el juego de la pirinola, ¿no?, todos ponemos.
Así. Entonces, es
yo creo que uno de los elementos que está al alcance de todos como ciudadanos, como personas y familias e industria, es buscar que las cosas se hagan de manera segura, pero también buscando la eficiencia, y eso significa hacer más con menos, ¿no?
Correcto.
Todo ello. Y el gran reto de la logística y el transporte de carga en nuestro país, pues tiene que atender esas necesidades de mover los productos o las materias primas, buscando optimizar los recursos que se tienen, entre ellos los de infraestructura y principalmente, reitero, el tema de la conectividad. ¿Qué otro tema tenemos?
Pues vamos, vamos con Gustavo, quien nos va a compartir algunos puntos y algunos cálculos que hizo a raíz de la publicación hace 3 días del inventario de emisiones en la zona metropolitana del Valle de México 2014. Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos. Aquí andamos. Y bueno, les voy a comentar de esto, en este análisis que he hecho a partir del año 2000. Y bueno, como datos tenemos que la flota circulante en el año 2000 fue de 3.165.210 y para este año, bueno, que está publicado en el 2014, incrementó un 66%, llegando a 5.259.553 vehículos circulando en la zona metropolitana del Valle de México.
A ver, ahí vamos por despacio.
Oye, a ver, Gustavo, pues gracias por tu participación. Nada más, a ver, en el año 2000 teníamos 3 millones, ¿qué?
165.210 vehículos circulando.
Ok, y en el 2014 se incrementó.
Incrementó a 66%, dando el 5.259.553 vehículos.
Ok.
Bueno, primero que nada, esa cifra...
No, digo, pues...
Un aumento de 2000... estamos hablando de 14... En 14 años, la cifra aumentó 66%.
2.100.000, para cerrar la cifra.
Sí, aumentó 2 millones, cerca. Y los autos particulares representan el 80% en el 2014. Uh-huh. El de pasaje el 7% y el de carga el 13%.
¿Y en comparación con 2000, Gustavo?
En el 2000 casi es una... se comporta casi de la misma manera. En particular tenemos el 80%, en pasaje 6% y de carga 14%. Uh-huh. Casi no cambió. Casi en todos los años del 2000 al 2014 se ha mantenido el 80%... Arribita del 80% de los autos particulares.
A ver, pero hablando sobre el transporte de carga, y estamos hablando de la distribución vehicular en la zona metropolitana del Valle de México.
Sí.
Y dentro de ello, a ver, particulares son 80%, sí. Queda igual del 2000 al 2014, en pasaje era en el 2000 6% y ahora estamos con un 7%.
Sí, casi se ha mantenido esa cifra. Han variado muy poco.
O sea que han crecido,
sí, pero,
han crecido
no.
Proporcionalmente.
En el transporte de carga, en el 2000 era el
14%. 14% y disminuyó el 13%.
Disminuyó el 1%, ¿no?
El 1%.
Así es. Para todo aquello que luego dicen que somos los malos de la película y como siempre hemos manifestado estar a favor de buscar un mejor medio ambiente, yo creo que una de las cosas importantes también hay que señalar es que tenemos vehículos más eficientes y lo que estamos buscando como sectores industriales, como empresas, es tener el menor número de vehículos para abastecer el mercado, ¿no? No se trata de tener más vehículos para el mercado que hoy se tiene, ¿no?
Exactamente. Y lo que sería interesante y que vamos a hacer el análisis también es, por ejemplo, que se antoja interesante, es la población en la zona metropolitana del Valle de México, cuánto ha crecido. Ajá. Y esto lo menciono porque sin duda ha crecido. Hay que ver en qué porcentaje. Pero bueno, mi punto a lo que voy es que la flota de carga ha ido creciendo y seguramente en una tasa menor al crecimiento de la población, es decir, con una flota menor se abastece un mercado mayor en la zona metropolitana, hablando de flota de reparto. Pero bueno, allá haremos esos análisis. Lo que sí es sorprendente y queda totalmente de manifiesto es que las medidas de política pública que se han seguido para reducir la circulación de vehículos dentro de la zona metropolitana, pues no ha funcionado, ¿no? Así tal cual. Es lo que se ve. La gente sigue comprando vehículos y pues, después de todo es entendible, ¿no? Con la calidad del transporte de pasajeros que tenemos, como decía un profesor mío, pues cualquier habitante de la zona metropolitana, su primer sueño es comprar un vehículo para dejar de utilizar el transporte público, ¿no? Gustavo, hablando de emisiones y de carga, no sé si tengas por ahí el archivito.
Tenemos unos datos interesantes y la verdad el transporte de carga sí ha contribuido mucho a la disminución de contaminantes. Uh-huh. De lo que hablamos de las partículas que son inmensamente contaminantes y dañinas a la salud, que son las partículas PM10 y PM2.5, uh-huh, podemos observar que el transporte de carga pues sí disminuyó en la contribución de estas emisiones. Por ejemplo, tenemos 35.94 a comparación que en el año 2000, que era de 53.75 la contribución en el transporte de carga de estas partículas. De las partículas PM2.5 en el año 2000 teníamos 56.22% y en este año, en el 2014, tenemos 42.99%. O sea, quiere decir que sí ha contribuido el transporte de carga, ya sea utilizando nuevas tecnologías. Uh-huh. Aún así, tenemos que tener mayor participación para disminuir estos contaminantes que son los que mayores enfermedades producen.
Sí, exactamente.
A ver, oye, Gustavo, y a nuestro auditorio, para que nos quede claro qué son las PM2, porque aquí también las chicas que nos acompañan sienten que la estábamos albureando, pero no, déjenme decirles qué son las PM2 y cómo afectan a nuestra salud. Y qué bueno que lo señalas, Gustavo, que del 2000 al 2014 el transporte de carga ha disminuido en el impacto que se tiene en su conjunto en función a la parte en los vehículos particulares, pasaje y carga, ¿no? Y bueno, pues aquí rápidamente agarré y lo empecé a googlear para que no sea de mi ronco pecho. Y dice, a pesar de que no son medidas en muchas ciudades, las partículas en suspensión de menos de 2.5 micras, las PM2.5, parecen ser un mejor indicador de la contaminación urbana que las que se venían utilizando hasta ahora, las PM10. Esto es debido a que, por un lado, su origen es antropogénico en una alta proporción, puesto que las PM2.5 en buena medida provienen de las emisiones de los vehículos a diésel en la ciudad. Por otro lado, los efectos que tienen sobre nuestra salud son graves por su gran capacidad de penetración en la vía respiratoria. El artículo refleja los resultados de una investigación en Europa, en Madrid. Bien, yo creo que con esto nos queda claro qué es. Y básicamente, si bien es cierto que se había señalado que el transporte de carga al utilizar diésel, pues bueno, ahora podemos observar en este último reporte que ha disminuido la emisión de partículas PM2.5. ¿Es así, verdad, Gustavo?
Sí, así es. Y para darse una idea de qué tamaño están esas partículas, el diámetro del cabello humano es de 60 micrómetros.
Ajá.
Y pues las partículas PM10 son de 10 micrómetros, o sea, ocupa un mínimo del diámetro de un cabello humano, así decirlo.
Me lo estoy tratando de imaginar, pero bueno, síguele.
Y pues otro contaminante que es muy nocivo para la salud son los NOx.
Así es.
Los óxidos de nitrógeno. Los
óxidos de nitrógeno, así es. Y pues observando ese análisis, pues se ha comportado de la misma manera, no ha disminuido ni ha bajado casi mucho. Porque en el 2000 teníamos 36.90% de contribución y actualmente, bueno, en el 2014 tenemos 34.06%. O sea que disminuye muy poco en este aspecto. No se han comportado, no han bajado significativamente.
Pero fíjate que hay dos cosas, Gustavo. No sé cómo está el modelo, no lo tengo. Sin embargo, sí lo señala aquí que es un porcentaje de emisiones tonelada año de acuerdo al uso del vehículo en cuanto a este tipo de partículas NOxes. Y lo que decía hace rato Rodolfo, del año 2000 al 2014, pues se incrementó alrededor de 2 millones de vehículos, ¿sí? En general, y en el tema de carga, pues lo que nos dice al tener que en el año 2000 tenías la participación de 36.9 de NOxes y ahora en el 2014 tienes 34.06, significan dos cosas: el tema de la modernidad en el tema de la distribución, ¿sí?, o en las ciudades, y por el otro lado la eficiencia que tienen para la propia operación y satisfacer las necesidades de un mercado que es cada vez más grande, ¿sí? Y y también por el otro lado la parte de la eficiencia energética y la tecnología que se utiliza. ¿Qué ibas a decir?
Sí, que haciendo un análisis aquí de las cifras que tenemos y que eventualmente ya lo reflejaremos en gráficas que compartiremos con ustedes. Me voy a las partículas, a los PM10, que como mencionaba Gustavo, son de las más nocivas para la salud, ¿no? Junto con los óxidos de nitrógeno. Y bueno, aquí déjame nada más hacer un análisis muy rápido, Leo.
Sí.
Mira, por ejemplo, comparando el año 2000 con el 2014,
ajá,
los particulares generaban 21 toneladas.
Ajá. Sí.
Ahorita están generando 35 toneladas.
Así es.
En pasaje, en el año 2000 generaban 25.3 toneladas.
Ajá. Uh-huh.
Hoy generan 29.16.
Ajá.
En carga se generaba 53.75 en el 2000.
No te vaya a morder tu perro, Gustavo. Síguele.
En el 2000 53.5 toneladas y en el 2014 36.
Así es.
O sea, es decir, los automóviles particulares han crecido en 15 toneladas.
¿Sí?
En estos años el pasaje ha crecido en más o menos 5 toneladas y carga
ha disminuido
más o menos en las mismas 15 toneladas, y esto es importante hacerlo notar porque ha disminuido y ha aumentado la flota, Leo. Uh-huh. Lo que te habla de habría que hacer un análisis importante, pero yo me atrevería a decir que ha cambiado en estos años y sobre todo en el último año, Leo, porque en carga, si analizamos los años 2000, 2002, 2004 hasta 2012,
sí,
se mantenía en una
proporción,
en un rango entre 53 a 60 toneladas por año, ¿no?
Sí.
Y el cambio sustancial ocurre en de 2012 a 2014. Seguramente la calidad del diésel en la zona metropolitana ha tenido que ver, y también las tecnologías
se han adquirido.
Exactamente.
Así es.
Exactamente. Entonces, ahí me parece, amerita un análisis más exhaustivo, pero no deja de ser interesante cómo la cuestión de carga efectivamente ha disminuido el total de toneladas de emisiones al año, ¿no? Por lo menos aquí en el PM10, y lo mismo ocurre con las partículas suspendidas de 2.5, en donde el sector el segmento de carga es el único,
claro,
que ha disminuido, porque tanto en particular como en pasajeros ha aumentado el número de toneladas, y lo mismo ocurre con el dióxido de carbono, ¿no?
Así es.
Y también con con los óxidos de nitrógeno, el pasaje también ha tenido alguna disminución interesante. Pero bueno, se ve, y esto es muy importante, cómo todas las variables, las principales contaminantes en todo el transporte de carga ha disminuido de 2000 a 2014. a pesar de que la flota de carga ha aumentado.
Gustavo, ojalá dentro de tu análisis, y si vamos pudiéramos profundizar más al respecto, ver cuántos vehículos, si bien aquí dice particulares, pasaje y carga, y te dice, señala los porcentajes, y si ya tenemos el número total de unidades como lo señalaste al principio. Ahora, no sé si venga por modelos, a lo mejor te estoy poniendo en la pregunta de los 64 mil pesos para aquellos que sí alcanzamos a escuchar ese programa, que pudieras revisar un tanto qué tecnologías traían esos vehículos, no sé el análisis cómo está elaborado, pero en la medida que tengamos más información al respecto, pudiéramos orientar más el tema de las políticas públicas, ¿no?
Sí, y también otra cifra interesante, Leo, hablando solo de carga, desde 2000 a 2014, hemos disminuido las emisiones contaminantes en 24%.
Ok.
O sea, eso también para tenerlo en cuenta, ¿no? Y pues también que se vea que esto me parece que es muy... deja patente todos los esfuerzos que se han hecho en cuanto a las prácticas de distribución, ¿no?
Pues ojalá ahora se tome en cuenta del día 26 al 27 de septiembre en la Ciudad de México van a llevar a cabo un taller de reducción de emisiones de partículas en vehículos diésel, que está llevando a cabo la Ciudad de México a través de la Secretaría del Medio Ambiente con otras organizaciones internacionales, en donde, pues bueno, me imagino que lo que estarán buscando es ver cuáles son las mejores tecnologías. Vale la pena tomar en cuenta este análisis que se está haciendo y poderlo poner. Pues bueno, ellos participan, ellos lo tienen, lo conocen, pero pues bueno, dentro del ejercicio estaremos pendientes a ver cuál es el resultado de todo esto, ¿no?
Sí, ahora también algo que es discutible y que puede ser a polémica es como la pertinencia de estos números, ¿no? Porque estamos hablando igual de 2014.
Así es.
Entiendo que por la metodología no es algo que se pueda sacar inmediatamente, o sea, no es que haya cifras a diciembre de 2015, pero sí creo que sería interesante acelerar y sacar con mayor frecuencia estos estudios, porque bueno, la evidencia aquí lo que muestra es que hemos estado haciendo
las cosas mejor, claro.
Entonces pues hay que irlo viendo
bien. Creo que ya nos pasamos, ¿no? A ver,
pues bueno, muchas gracias, Gus.
Sí, sabes, como quería dar un dato así en adicional que encontré por aquí, el crecimiento para 2020 llegaría a 7.5 millones de coches y 9.5 millones para 2030. Y por ejemplo, cada año ingresan a la ciudad, a la zona metropolitana en circulación, 250 mil automóviles adicionales en la zona metropolitana de Valle de México. O sea que sí estaremos saturados un poco en ese aspecto.
Dicen aquí Lorena e Iris que ya no más, porque...
No, ya, de plano sí, no cabemos en esta ciudad, ya.
Muy bien, bueno, pues...
Lo que es evidente es que hay que hacer algo...
Seguros.
Importante, pues, en el transporte de pasajeros.
Ahí. De calidad.
Exactamente, de calidad, exactamente, porque como regreso al comentario de mi profesor, pues si tú... sueño es en cuanto empiezas a ganar dinero, comprarte cualquier coche para no dejar el transporte público.
Sí, no, el tráfico está terrible.
Muy bien.
Pues no sé, es un tema que da para mucho, y pues aquí el compromiso, Gustavo, es seguir haciendo estos análisis, y pues vamos a entregarle un reporte de estos análisis de emisiones a nuestros socios, y obviamente pues lo más importante es que con este inventario de emisiones nos está dando armas importantes para negociar las cuestiones de política pública en distribución urbana, porque ya se está viendo que estamos haciendo bien la tarea, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gustavo. Vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook ANTP México y Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga, después de este corte.
de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que celebran el 7º concurso de técnicos de Isuzu Motors de México? Hace 7 años, Isuzu Motors de México instauró con gran éxito su concurso de técnicos. Este año la participación fue de 12 especialistas que enfrentaron 3 pruebas: escrita, inspección de un camión y resolución de 3 fallas, incluyendo revisión y diagnóstico de un motor. El directivo aprovechó la oportunidad para recordar a los concursantes el papel fundamental que juegan en pro de los clientes. Recuerden que ustedes no se dedican a cambiar piezas, son técnicos altamente capacitados que hacen uso de equipos de precisión para determinar de forma certera las fallas que presenta el vehículo. Por lo tanto, deben poner toda su atención al momento de revisar un camión Isuzu, echando mano de todas las herramientas a su alcance. De este modo, lograrán satisfacer al máximo las necesidades de nuestros clientes. Con información de Motor a Diesel. La cápsula. Emplacamiento de tractocamiones nuevos incrementa 46%. Dirección General de Autotransporte Federal. La Dirección General de Autotransporte Federal dio a conocer que el emplacamiento de tractocamiones nuevos durante julio pasado incrementó 46% respecto al mismo ciclo de 2016. La DGAF, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dio a conocer que el 7º mes de 2016 se emplacaron 1.198 tractocamiones nuevos, de ellos 429 correspondieron a Freightliner, 374 a Navistar, 361 a Kenworth, 27 a Volvo Trucks, Mack Trucks y el resto, otros 7, a diferentes marcas. Con base en información difundida por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPACT, en julio se comercializaron al menudeo 1.176 vehículos, volumen que fue 5.4% inferior al mismo ciclo de 2015. De hecho, fue el primer mes con una contracción respecto a los periodos del año anterior. En cuanto a las cifras acumuladas, la Dirección General de Autotransporte Federal reportó un emplacamiento acumulado de 7.879 tractocamiones nuevos, 36.4% arriba de 2015. De este volumen, 2.857 correspondieron a Kenworth, 2.610 a Freightliner, 1.917 a Navistar, 423 a Volvo Mack y 72 a otras marcas. En el comparativo con AMPACT, en el acumulado enero-julio, se registró una comercialización al menudeo de 8.927 unidades, cifra que estuvo 20.2% arriba del mismo periodo de 2015. Con información de T21.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenworth, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Estamos de regreso en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Y ahora, Leo, querías unos comentarios sobre algunas cuestiones del informe de gobierno, me parece.
Sí, estuve revisando parte del informe y lo que concierne expresamente a lo que es la parte de seguridad vial, que es de todos el interés. Y quisiera compartir con todos ustedes algunas cifras que nos parecen relevantes, porque eso significa que se está haciendo mejor las cosas. No estamos satisfechos, por supuesto, porque el tema de los accidentes tendemos, y nuestra visión, misión es llegar a cero, uh-huh. ¿Sí? Cero accidentes. Pero podemos ver como parte del reporte y en la página 113 del cuarto informe de gobierno, en donde señalan que como resultado de las campañas de prevención de accidentes, así como de la realización de operativos, los accidentes en carreteras federales decrecieron 19.9% respecto al mismo periodo anterior, al pasar de 15.969 a 12.789. Yo creo que es una cifra importante en cuanto a su disminución. Reitero, para nosotros, y lo vamos a tocar más adelante, las mejores prácticas y buscar la prevención de los accidentes es parte fundamental de la tarea que traemos en la organización y sus asociados. Y bueno, por el otro lado, que en cuanto al número de lesionados, se registró una disminución en 23.8%, del mismo modo se redujo en 2.4 en el número de fallecidos en accidentes en carreteras y en zonas de jurisdicción federal, al pasar de 3.183 a 3.106. Y aquí mismo podemos ver un cuadro en esta misma página 113 del informe, y nos señala que la ciudad en la red carretera y en las zonas de jurisdicción federal del 2015 al 2016, viene el tema de los conceptos, los periodos y las variaciones anuales, y tenemos lo que ya les decía, el tema de los accidentes con menos 19.9%, lesionados menos 23.8% y fallecidos menos 2.4%. Son cifras de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal. Esos son datos oficiales y bueno, que aparecen en el propio informe de gobierno. Esto tenemos que redoblar el esfuerzo. Uh-huh. Y creo que es un indicativo importante. Y también nos dice en la página 238 que para contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad por accidentes, se coordinó la implementación de diversas estrategias y acciones, entre las que destacan y señalan que de septiembre del 2015 a agosto del 2016 se trabajó de manera coordinada con las entidades federativas para incrementar a 31 el número de consejos estatales para la prevención de accidentes, es la COEPRA. Instalados, quedando pendientes la Ciudad de México, pero creo que ya está el de la Ciudad de México, es más, hemos sido invitados, ¿es cierto, Lorena? Entonces, bueno, pues de cuando se elaboró este informe en estos momentos, creo que ya no falta ninguna entidad, entre ellos la Ciudad de México. En la presente administración se contribuye a reducir la morbilidad y la mortalidad por accidentes viales mediante el trabajo multisectorial a través del Consejo Nacional de la Prevención de Accidentes, que es la CONAPRA, y la definición de diversas estrategias, entre las que destaca el impulso a la gestión en la seguridad vial de las entidades federativas, incrementando la instalación del COEPRA al pasar de 17 a 30 en el 2015. Yo creo que son puntos que tenemos que darle seguimiento y buscar cuáles han sido los resultados de cada uno de estos elementos y ir informando a nuestros asociados del comportamiento y las acciones que se van teniendo en cada una de las entidades. Yo creo que tenemos que participar en cada una de estas entidades a través de nuestros asociados y estableciendo las mejores prácticas en la prevención de accidentes. Otro tema que quiero señalarles, pues bueno, como han visto en algunos medios de comunicación allá en Nuevo León, se está trabajando con los alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey a través de la Asociación Mexicana de Alcaldes en Nuevo León, y buscando a través del diálogo cuál es el mejor trabajo que pudiéramos tener para tener un reglamento que se pueda atender en estas ciudades, pero también que no dañe prácticamente la competitividad y eficiencia de las empresas que uh-huh. ahí laboran. Y junto con ello, pues hay diferentes acciones, entre ellas se está viendo la participación en qué momentos, en qué vialidades van a transitar el transporte de carga. Junto con ello, el hecho de la distribución, que sea eficiente, competitiva, pero también de manera segura, pero privilegiando ante todo el tema de la movilidad. Otro de los puntos que quiero señalar se mandó a nuestros asociados que en la semana, en lo que va de esta semana, salió publicado en el Diario Oficial el extracto del acuerdo por el que la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la investigación a fin de determinar si existe competencia efectiva en el mercado de los servicios de interconexión, derechos de paso y derechos de arrastre utilizados para prestar el servicio público del transporte ferroviario de carga en el territorio nacional. Esto será a cargo de la Comisión Federal de Competencia Económica. Yo creo que es importante el ver cuál va a ser el resultado del mismo.
Sí, hay que analizar ese igual tiene cola importante.
Yo creo que hay que ver qué es lo que resulta del mismo. Y la otra parte que quiero también señalar es que se volvió a tomar el dictamen de las Comisiones Unidas, de Comisiones y Transportes y de Estudios Legislativos que se tenía en el Senado, correspondiente a la modificación de los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que sabemos que se estará discutiendo, si no es que ya se discutió en el Pleno, para que sea modificada esta ley. Es algo que en algún momento ya se había discutido y les estaremos dando mayor información al respecto. Esto es en general. Rodolfo, no sé qué otros temas traigan.
Pues ahorita vamos con Perla, quien nos va a platicar acerca de la cuestión de los monitores viales. Me parece que ya en otro programa ya lo habíamos tocado. Pero a ver, Perla, empecemos por el principio. ¿Qué es un monitor vial?
Hola, buenos días, Rodolfo Auditorio. Bueno, este tema de los monitores viales es una iniciativa que presentó la Policía Federal, esto para mejorar la seguridad vial en las carreteras. Uh-huh. Un monitor va a ser una persona que tenga una capacitación por parte de la Policía Federal que va a ayudar a controlar o supervisar cualquier situación de riesgo que se presente en carreteras. Ellos van a estar... van a traer un distintivo que se les va a otorgar al fin de esta capacitación para que ellos al momento de presenciar cualquier situación de peligro o de riesgo puedan ayudar a las personas, puedan decir y hacer las cosas para que no tengan que esperar a que venga la autoridad competente, en este caso Policía Federal, y pueda evitar que haya más heridos. Ajá. Los monitores viales, no es obligatorio ser un monitor vial y tampoco es obligatorio que como monitor vial presencies alguna situación, sea tu obligación o tengas alguna manera de forzoso de estar ahí. No, uh-huh. Es simplemente para evitar que haya situaciones de riesgo y es por voluntad de las personas. Cualquiera puede ser monitor vial y, bueno, si en este caso, por ejemplo, no puedes detenerte por cierta situación a ayudar, bueno, no hay ningún problema, aunque seas uh-huh. monitor vial.
O sea, la idea es que, por ejemplo, operadores o trabajadores de gasolinerías o cosas así, o sea, me refiero a la gente que su vida diaria transcurre en la carretera.
Así es.
Tentativamente podría volverse un monitor vial, es decir, ser capacitado para saber cómo actuar en caso de una situación de riesgo.
Exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor. Se basa en la idea de que las personas que viven en las carreteras son efectivamente, por ejemplo, los operadores, los que diario circulan por alguna carretera uh-huh. federal, los que están en gasolinerías, que son los que están y ven diario a las personas uh-huh. transitar, ellos podrían ser o serían las personas más viables para hacer un monitor vial. Digo, por ejemplo, yo casi no salgo a carretera federal, bueno, ¿puedo hacerme monitor vial si no tendría el mismo rendimiento que un operador? Bueno, a lo mejor eso también es cierto, ¿no? Uh-huh. Pero se trata más de la voluntad de las personas, de la voluntad de los operadores, de las empresas, de toda esta situación, para ayudar, para poder evitar más accidentes y para uh-huh. tener una mejor seguridad vial, una mejor educación vial.
Ok, Perla, y esto es una iniciativa de Policía Federal.
Así es.
¿Cuándo comienza y cómo se pueden hacer, cómo nos podemos hacer monitores viales? Aquí a dónde hay que acudir, cómo está toda esa cuestión.
Pues ahorita solo es una iniciativa, todavía uh-huh. no tienen fechas concisas para empezar capacitación. Sin embargo, puedes acercarte a Policía Federal y preguntar por este por esta iniciativa y ellos te darán toda la información que requieras. Uh-huh. Todavía no aparece bien en qué consiste. Bueno, la capacitación es es práctica y es teórica. Uh-huh. ¿No? O sea, sí maneja todos los rangos.
Okay, la idea, Perla, que has escuchado, va a haber algún, me imagino que va a funcionar a través como de unos cursos, alguna cosa.
Así es, se van a tomar cursos teóricos, uh-huh, y prácticos para que, bueno, al principio de ver una situación mala o de mala, o que pueda tener un final malo,
ajá,
tú no entres en pánico como toda la gente, ¿no? Si tú eres monitor vial, bueno, tienes que conservar la calma y tienes que saber qué hacer en ese momento, ajá, ¿no? Y eso es lo que te van a enseñar en Policía Federal. Ellos ya te van a dar estos cursos teóricos, prácticos, para que puedas ayudar, ya que, bueno, la mayoría de los accidentes que ocurren en carreteras, algunos son en el momento de un siniestro, por ejemplo, pero alguno es porque la gente que estaba pasando por ahí se queda ahí, se pone a ver o X cosa, y ahí se provocan más accidentes. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es lo que tiene que hacer un monitor vial, ¿no? O sea, tratar de disminuir el mal que ya existió. O tratar de prevenir, ¿no? O sea, si está viendo que, bueno, hay un automóvil parado en un lugar que no debe, bueno, tratar de quitarlo de ahí, de ayudar de alguna manera para evitar algún accidente. Uh-huh. Todavía no tenemos fechas de ingresos para la capacitación. Sin embargo, bueno, esperamos que se hayan hecho pruebas de parte de Policía Federal para ver los resultados que tendrían estos monitores. Se ha dicho que ellos se van a identificar con una credencial que se les va a otorgar cuando pasen los cursos. Y pues todavía no hay una fecha determinada.
Bueno, pero estaremos al tanto. Claro. Perla, la idea, como cuando nos enteramos de esta iniciativa, es que todo el Comité de Seguridad Vial de la NTP, de entrada los miembros, se vuelvan monitores viales.
Así
pero
es.
También que en sus empresas promovamos que muchos de sus operadores se vuelvan monitores, ¿no?
Así es, bueno, la idea es que mientras más sean los interesados, mayor educación vial también vamos a tener, y eso pues obviamente es prevención de incidentes en, uh-huh, carreteras, ¿no?
Claro, pues muchísimas gracias, Perla.
De nada, Rodolfo.
Y por favor, pórtate bien.
Yo siempre me porto bien, pero...
Claro que sí, Perla. Bueno, y ya para cerrar el programa, vamos a otro de los temas importantes que de aquí al 24 de octubre nos van a tener muy ocupados es lo relativo al Premio Nacional de Seguridad Vial. Ahí, ¿cómo vamos, Lorena? ¿Qué nos puedes decir de los últimos avances?
Gracias, Rodolfo. Es que le paso el micrófono a Iris y pone cara de yo no.
Bueno, ya le dijiste que el próximo programa es enteramente de
ella.
Es un monólogo de Iris López.
Muy bien.
Muy bien.
El premio va muy bien, estamos ya culminando la etapa de visita de las empresas. Bueno, la siguiente semana ya terminan las visitas, el día 20, y posterior a eso lo único que nos falta es seguir la logística del evento, que para ello Gaby nos va aquí a comentar algunas cosas de cómo va a estar. Vamos a tener un área de exhibición, comida, etcétera. Ahora sí que ese es trabajo del área de Gaby. Así pero es. En el tema que nosotros manejamos, pues las visitas terminan el día 20, vamos bien. Los resultados de los operadores.
El día 20, que es el martes.
Ajá, ya la próxima semana. Uh-huh. Entonces, pues ya estamos concluyendo prácticamente la etapa fuerte de lo que es el Premio, uh-huh, Nacional de Seguridad Vial. Y de ahí entregar resultados a las empresas, que yo espero les haya ido súper bien a todas. Yo sé que así será. Y pues el 24 de octubre vamos a estar premiando tanto a operadores como a empresas en Expo Bancomer en Santa Fe. Más o menos vamos a tener un horario de 8:30 a 3:30 de la tarde. Y pues estaremos compartiendo con el comité y con todos los que estén interesados en participar este programa para que conozcan cuál van a ser las actividades durante el evento. Y pues de mi parte es lo que puedo reportar hasta el momento, y si Gaby nos puede comentar un poquito más de cómo va a estar más bien ya el día.
Claro que sí, Lore. Bueno, pues yo los invito a todos este 24 de octubre
al último evento que la asociación tiene, va a ser en el recinto, en la Expo Santa Fe. Les voy a platicar un poquito, es el Premio Nacional de Seguridad Vial y la Imagen Corporativa, donde vamos a tener una exhibición de unidades. Dentro del, dentro de esto hay un suplemento periodístico, que va a ser una sección específica para el premio dentro del periódico. Les reitero que en el suplemento abordaremos los temas de seguridad vial, la imagen del autotransporte, la premiación por las mejores prácticas en la prevención de accidentes, así como los ganadores del Premio Nacional de Seguridad Vial. Los invito a que participen dentro también del suplemento. Y pues ahorita eso es todo, Rodolfo. La verdad es que vamos muy bien, vamos culminando. Todas las empresas que participan en este último evento también son bastantes. Entonces, pues ahí nos estaremos viendo.
Sí. Y ahora pues vamos a ver qué tal las empresas, porque como mencionamos hace algunos programas, la metodología de evaluación cambió, entonces, y esto se vio reflejado, pues también, aunque hay un número importante de ganadores, si hemos de decir que no fue tan fácil como el año pasado, y vamos a ver a las empresas cómo salen. Yo confío en que muchas de ellas llevan trabajando ya mucho tiempo en estos temas, seguramente van a salir bien, y ahorita pues está un poquito más difícil. Vamos a ver qué tal salen, y esperemos que haya muchas empresas a la mera hora que estén recibiendo premio, porque pues eso redunda en que un mayor número de empresas están haciendo cosas importantes para reducir el número de accidentes.
Así es.
Y bueno, pues también otra cuestión, no podemos dar muchos avances al respecto. Pues también estamos, va a haber anuncios importantes en la premiación.
Quiero también mencionarles que dentro del evento también va a estar la Policía Federal con este tema de monitores viales, para que, es un adelanto de lo que va a haber, ¿no?, dentro del evento.
Sí, creo
que tenemos mucho todavía que compartir, pero de momento todavía nos reservamos algunas cosas, las vamos a estar compartiendo con ustedes, auditorio, y con todos los interesados en compartir con nosotros este evento. Y obviamente con las empresas, yo sé que sí, que les está yendo bien, y si no, van a obtener el reconocimiento o el premio, como lo nombramos aquí, y obviamente forman parte de esta mejor cultura en seguridad vial.
Y bueno, Gaby, va a haber empresas por allá, vamos a tener juegos para los niños.
Así es.
Los operadores tienden a llevar a sus familias, a pasársela bien, a que sea una buena mañana, ¿no?
Agradable,
y al cierre pues una comida con autoridades y premiando a las empresas. Iris.
Claro, gracias, Rodolfo. Y a la par del evento, es importante mencionar para todas aquellas personas que estén interesadas en el tema de la seguridad vial, para que conozcan más acerca de lo que hacemos en ANTP para promover las mejores prácticas en seguridad vial. Vamos a editar un suplemento similar al del año pasado, en donde vamos a hablar sobre todo el trabajo y proceso que conlleva entregar cada año estos reconocimientos a los operadores y a las empresas. Entonces es un contenido interesante para todas aquellas personas que no tengan idea de repente todo lo que hay detrás del premio, o por qué se le está entregando un reconocimiento al operador, con su familia o a las empresas, para que estén enteradas de lo que hacen nuestras empresas socias y nosotros como asociación para promover el tema de la seguridad vial.
Sí, pues estemos atentos, van a ser unas semanas importantes con este tema, ya les iremos adelantando cosas. Y pues, si no tienen algún otro tema, chicas, pues...
Bueno, yo quiero felicitar a todos el día de hoy, porque hoy es Día del Locutor.
Muy bien, yo no sabía eso.
No somos locutores, trabajamos en ello, pero
lo intentamos, sí.
No, sí.
No, pues muchas felicidades a todos y a todos, qué bueno.
Aquellos, claro, que lo hacen bien.
Hay que creérnosla de vez en cuando, ¿no?
Sí, cómo no.
Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Agradezco mucho a Perla Pérez.
Muchísimas gracias, Rodolfo. Felicidades a todos y hasta luego.
Lorena Contreras.
Gracias, buen día, feliz día.
Iris López.
Muchas gracias.
Gaby González.
Que tengan muy buen día, hasta la próxima.
Y pues muchísimas gracias a Marco, a producción. Esto fue Radio ANTP, usuarios del transporte de carga. Les deseamos un excelente día y pues hasta la próxima. Hasta luego.
Transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.